¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, Arturo? Saludo a la audiencia.
Doctor, ¿te reuniste con Michel Sánchez esta mañana, este mediodía, estás hablando?
Nos reunimos con todas las personas que están involucradas en la redacción del protocolo, ¿verdad?
¿Se puede saber las personas involucradas en la redacción del protocolo quiénes son?
No, y son los gerentes del Raúl Ibáñez, Luis Canónico, Michel Sánchez, estuvo también Gustavo Morínigo, estuvieron los médicos, la parte de infectología, todo lo que solemos estar con más Michel, porque ya vamos a empezar a visitar los estadios y los campos de entrenamiento, y también con la gente de prensa para grabar los spots institucionales educativos para entregarle a los clubes.
¿Y Gustavo estuvo por?
Gustavo estuvo para ayudarnos en la parte de lo que tiene que ver con los entrenamientos, ¿verdad? De la fase 1 y 2, ¿verdad? Para poder, de su conocimiento, ayudarnos en la parte de la redacción del protocolo, en los protocolos que tienen que ver con los entrenamientos individuales, grupales y colectivos, ¿verdad?
Bueno, y compañeros, con el doctor Brusten, que es lo último ahora, ¿ya se hizo toda la actividad o queda algo para la tarde, doctor Brusten?
No, ya terminamos todo, cada uno está ya haciendo sus cosas, y ya hay un cronograma de recorrido que ya tiene Michel Sánchez, así que ya empezamos con eso. En un par de días le vamos a hacer llegar también a los clubes ya las encuestas de relevamiento social, que va a ser muy importante para la hora de saber dónde están las debilidades en cada club.
Bueno, compañeros, el doctor Brusten con nosotros.
Sí, ¿qué tal, doctor Carlos Correa? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Carlos? Hoy estoy más tranquilo, ¿verdad?
No, tranquilo, doctor. Doctor, ¿cuáles son los estadios que tienen en esa hoja de ruta visitar?
No, al final decidimos ahí, vamos a visitar todos. Ajá. Vamos a visitar todos, por las dudas, ¿verdad? Después vamos a decidir cuáles reúnen todos, menos Luque, que Luque solo vamos a visitar su campo de entrenamiento, incluimos también Capiatá por las instalaciones que tiene.
12 de octubre y Guairá también, doctor.
También vamos a visitar, sí.
Que en un principio no estaban...
Sí. Así mismo, le planteamos a los infectólogos que nos den una solución que pueda servir, no sabemos si nos van a aprobar para que no haya tanta desigualdad competitiva con estos dos clubes, ¿verdad? Al tener que ellos estar trasladándose permanentemente y el resto de los clubes no. Entonces estamos viendo alguna opción para ellos y por las dudas vamos a revisar su estadio y su campo de entrenamiento, vamos a intentarlo, no sabemos al final si vamos a poder, ¿verdad? Pero es una realidad, ¿verdad? Indiscutible. Que si un equipo tiene que jugar permanentemente de visitante y los otros equipos no, el 50% de los partidos juegan de local, no hay una desventaja. Entonces, pero vamos a ver si podemos adecuar el protocolo en alguna manera, ¿no? Yo siempre dije que teníamos el problema de 12 de octubre y Guaireña y estamos buscándole una solución. Entonces, mientras buscamos la solución, vamos a revisar sus estadios.
Doctor, ¿y cómo estás viendo hasta este momento? Es cierto, acaba de arrancar la cuarentena inteligente, pero la curva de contagios comunitarios, ¿cómo la están evaluando?
Yo lo veo muy bajo, ¿verdad? Yo lo veo muy... casi todos los casos son intraalbergues, ¿verdad? Eso es... lastimosamente, esos contagios intraalbergues no están alterando los números que de lo que real de la realidad, ¿verdad? Porque están metidos dentro de esas cuatro paredes o esos cuatro muros, ¿verdad? Mientras se mantengan allí, vamos a estar bien. Vamos a esperar ahora la primera semana, ahora se cumple la primera semana de la cuarentena inteligente. En la siguiente semana vamos a esperar a ver los contagios que hayan surgido la semana pasada o esta semana lo vamos a ver dentro de 15 días. Pero yo estoy con mucha esperanza. Yo los números que se mantengan dentro de los albergues no me preocupan.
Doctor, tenemos parte nosotros dentro del protocolo, hablo de la prensa, ¿vamos a poder asistir por lo menos un cronista a los partidos o cómo va a ser?
No, la idea es que se haga todo por vía telemática, ¿verdad? Que haya, sí puedan hacer preguntas, pero a través de una persona de prensa de la PF que le traslade la pregunta a los deportistas y al entrenador que hagan la rueda de prensa.
Uh-huh. ¿Y la rueda de prensa cómo va a ser, doctor? ¿Cuántas personas van a estar?
No, lo ideal sería que el club designe a un jugador o dos, ya veremos, ¿verdad? Es una cuestión a ver, más el entrenador.
En este caso, todo se va, doctor, vía
parecido a lo que ocurre más o menos en fútbol europeo, ¿verdad? Donde en la Champions, por ejemplo, siempre habla el entrenador más un jugador, ¿verdad? Algo parecido. Lo que no podemos hacer es esa rueda de prensa de pasillo, esa entrevista que a lo mejor estamos acostumbrados, ¿verdad? No vamos a poder hacer, ¿verdad? Para evitar también la exposición del atleta a gente que está fuera y que está fuera del protocolo, ¿verdad? Entonces, incluso hay mucha gente que está relacionada con la organización del evento que no van a tener acceso al atleta. Entonces, es un poco para aislarlo más a ellos, ¿verdad?
Sí, hace poco, antes que se flexibilice la cuarentena, también hubo muchas entrevistas parecidas con el ministro Mazzoleni, ¿no? A través de la computadora.
Sí mismo, algo parecido. Exactamente. Lo ideal sería que cada medio, a través de un encargado de prensa, le transmita su pregunta al protagonista, ¿verdad? Para que sea también todos puedan participar y hagan las preguntas de acuerdo al interés que pueda tener en cada aspecto deportivo, ¿verdad? No queremos condicionar eso. Queremos que sigan los medios de prensa poder preguntar lo que les parezca, ¿verdad?
¿Pudo ver el informe del ministro Mazzoleni, doctor?
Todavía no sé, el de hoy todavía no sé, porque no. Estuve manejando, terminé y después estuve ya en teléfono y no sé cuántos casos hay.
Nuevito, vamos a contar,
¿sí?
A Ricardo.
Sí, sí, sí. 709 muestras, 11 positivos, todos procedentes de Brasil en aislamiento, 10 internados, 5 recuperados, sumando así 170 recuperados y 724 casos confirmados.
Los 11 ¿cómo? Positivos, todos de Brasil.
Sí, todos son de intraalbergue, ¿verdad? Personas que probablemente se hayan contagiado en los albergues, ¿verdad? Eso era una posibilidad que existía, ¿verdad? No. A mí esos números yo los tomo con tranquilidad porque sé de dónde vienen, ¿verdad? Mientras no empiezan a aparecer casos sin nexo o casos aislados, sin que no tengan que ver con un viajero, ahí me empezaré a preocupar más, ¿verdad? Pero hasta ahora yo creo que estamos bien.
Claro, eso mantiene muy bajo el porcentaje casi nulo de virus comunitario, a nivel comunitario, ¿no?
Y no solo eso, en todos estos casos, aunque estén en albergues, están bien controlados, tienen pocos síntomas o ningún síntoma. Eso también hace de que pensar de que el virus, el comportamiento del virus en nuestra población no es tan agresivo. No es como los primeros casos que vinieron de Europa y tuvimos las primeras muertes, ¿verdad? Que tenían mucha carga viral, mucho, enseguida tuvimos muertos, ¿verdad? Y hace rato que no tenemos más de ese tipo de pacientes. A pesar de que tenemos mucho positivo.
Doctor, ¿es cierto que se podrían hacer aproximadamente 1.200 tests desde la reanudación hasta el final de la apertura?
12.000 tests.
Ah, 12.000. 12.000.
Sí. Y claro, calcular nomás 35 personas y algún club puede hacer más, ¿verdad? Escuché que el presidente Trovato dijo que ellos van a hacer más test. Pero nosotros vamos, estos son los test mínimos, ¿verdad? El protocolo de la APS va a establecer unas normativas mínimas. Si el club, que tiene mayor poder económico, quiere sobrepasar esas cuestiones mínimas, lo puede hacer. Puede hacerle test a quien quiera, ¿verdad? Todo lo que ellos consideren, ¿verdad? Me parece bien y puede tomar las medidas más estrictas y más innovadoras y más costosas que quieran, si el presupuesto le permite. Pero nosotros tenemos que hacer un protocolo mínimo que puedan cumplirlo todos los clubes, porque no todos están en las mismas condiciones económicas. Estamos hablando de dos test por semana, estamos hablando de 35 personas, el protocolo va a durar casi 12, 13 semanas, entonces ahí tenemos 1.200 test por equipo, y en total son unos 12.000 test en total.
¿Son 35 personas por equipo?
Sí, 30 era al principio y por sugerencia de los médicos del club, subimos a 35 y más, vamos a probablemente 5 personas más que van a entrenar aparte bajo un protocolo más liviano, a modo de que puedan servir de backup en caso de lesiones o de vamos a decir, de algún tipo de baja, incluso por COVID, ¿verdad?
¿Allí entra jugador y cuerpo técnico?
En los 35.
35, 40 que mencionaba, doctor.
Sí, todo, sí. El cuerpo técnico, fisioterapeutas, médicos, atletas, utileros.
Quiere decir que va a estar bastante reducido el plantel.
Sí, va a ser un poco más reducido de lo normal. Yo creo que hoy en día estarán por los 40, 45 en total. Vamos a reducir un poco. Es una cuestión de costo también, ¿verdad? Los pesos muy caros, o sea, todo es más difícil cuanto más personas incluir y se hace más, todo hay que controlar más, ¿verdad?
¿Cuánto cuesta un test?
Y un test estará por los $100 más o menos, un poco más de $100, $120, $130. Eso es el costo normal. Nosotros vamos a buscar la forma de que eso sea barato, con algún tipo de convenio, sponsoreo, algo, ya buscaremos la forma, ¿verdad? Porque son unos números impresionantes que probablemente asusten a cualquiera, ¿verdad? Pero vamos a buscar la forma.
¿Y eso corre por cuenta de la APF, doctor?
Y esa pregunta no te lo puedo responder. Ya el presidente me encargó que vea la forma, ¿verdad? De buscar los costos más bajos, y así estamos viendo. Estamos muy avanzados con algún tema que me imagino que ya en su momento lo vamos a presentar.
Sí, porque haciendo rápido un cálculo rápido aproximado, $1,440,000.
Solo en test, ¿verdad?
Exacto, sí señor.
Sí, pero intentaremos que sean otros números, vamos a buscar alguna solución, estamos trabajando.
Cambió el clima, cambió... No sé cómo preguntarte, doctor, qué palabra utilizar respecto a lo que era el inicio de este proceso de la elaboración del protocolo, como que había mucho más preocupación. Hoy los números, hoy, como recién estuvimos hablando, los casos que aparentemente son casi nulos a nivel comunitario, ¿son un aliciente para llevar adelante quizás en los tiempos también y hacerlo más dinámico este tema del protocolo y la vuelta al fútbol?
A mí los números me tienen muy, soy muy optimista, pero a veces estoy un poco en la incertidumbre acerca de las informaciones que vienen del propio Ministerio de Salud. En ese sentido, sí estoy un poco desconcertado a veces por las informaciones. No sé si es que yo no, estamos hablando de, por un lado, los números sí que dan tranquilidad, pero por otro lado, siempre ellos nos advierten de que lo único que estamos haciendo es retrasar el pico, ¿verdad?, de la epidemia, y que pueda haber 10% de la población contagiada. Son 700,000 personas. Esos números sí ya me dan más miedo, ¿verdad? Pero hasta ahora yo estoy muy contento de cómo está evolucionando la enfermedad en Paraguay, sorprendidísimo, ¿verdad? Y muy optimista, y ojalá los cálculos pesimistas del ministerio en algún aspecto nos hayan servido para llegar a esta situación mejor preparados, pero la situación actual yo soy muy optimista.
¿Pero te parece, doctor, 700,000 casos? En Chile hay 30,000, por ejemplo.
No, a mí no me parece. Eso lo dijo el doctor Sequeira, creo.
No, claro.
Yo no soy despido mío, no.
Pero
no,
uno ve los casos, sí, en el mundo y nadie llegó. Creo que Estados Unidos es el que pasó, pero después nadie se acerca a esos números.
Por eso te digo, Carlos, me sorprende, me crea un poco de incertidumbre porque no se corresponde con lo que, por otro lado, también la información que dan otras fuentes del ministerio, ¿verdad? Entonces hay un poco de disparidad ahí, así que nosotros vamos a esperar, tenemos que, ojalá sigamos así como estamos, porque así como estamos casi perfectos.
Doctor, ¿cómo quedó finalmente, en caso de que tenga que volver el fútbol inmediatamente después de la reunión del 28 de mayo, o por lo menos tomando ese mes que normalmente
se habló y que podría tardar en volver. ¿Cómo va a ser el tema de la concentración? ¿Se eliminó eso? ¿Se quedó
sí, 70 días? Totalmente abierto. Totalmente abierto.
¿Cada club se va a hacer responsable de su
jugador? Cada club y cada jugador se va a ser responsable de su comportamiento. Nosotros, por supuesto, le vamos a dar todo el material, la información, las instrucciones, los protocolos, ¿verdad? Evidentemente, pero el protagonista va a ser cada miembro del protocolo, cada persona.
Claro, y en caso de un contagio también va a haber va a decidir cada club qué pasa con sus demás integrantes, o ahí ya
no,
hay una...
Eso ni siquiera depende del APF, eso depende del Ministerio de Salud. Nosotros vamos a proponerle al Ministerio de Salud que se tomen las medidas, como en la Bundesliga, donde en caso de un contagiado, un positivo, solamente ese jugador va a cuarentena y el resto se repiten los test y se hacen los controles médicos, porque es muy difícil establecer hasta dónde llegan los contactos de un jugador.
Exacto.
Imagínese que haya un positivo un lunes después de un partido. El día anterior el jugador estuvo en contacto con todos sus compañeros
y los
con
rivales.
Claro.
Y
cómo uno va a saber hasta dónde es el contacto.
Sí.
Imposible. Tengo que mandar a aislamiento a 40 personas.
Sí, señor.
Y ella se prácticamente dos equipos.
Y la otra pregunta que le quería hacer, doctor, el tema del costo de los test, ¿queda a cargo del APF? ¿Cada club se va a hacer cargo de sus propios jugadores?
¿Cómo? No se habló todavía de eso. Yo estuve en dos reuniones de equipo, ¿verdad? De presidente, y nos habló del tema de los costes, quién va a asumir, porque aparte de los test hay otra serie de gastos que incluyen el protocolo COVID que alguien tiene que asumirlo. No, vamos a ver, los clubes también se van a ahorrar dinero en concentraciones, ¿verdad? Eso es un detalle a tener en cuenta.
No ser que el club quiera concentrar a sus jugadores, también podría darse el caso, para eso también...
Sí, yo creo que algunos jugadores van a concentrar porque no van a tener las condiciones de su domicilio para poder cumplir el protocolo.
Claro.
Gente que vive en condiciones de muchas personas en su casa, o que no tiene cómo trasladarse todos los días, algún sistema mixto va a haber en ese sentido. Los clubes le van a buscar, me imagino, alguna solución a esas personas, ¿eh?
¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, doctor, algunas que puedas comentar? Porque recién te preguntaba Andrés y le mencionabas que hay más gastos con respecto al protocolo.
Claro, todo lo que tiene que ver con tapabocas, limpieza, desinfección, la gente de limpieza que va a entrar a los vestuarios necesita unos trajes de bioseguridad muy importantes, parecidos a los que se usan en los hospitales, ¿verdad? Para no exponerle a ellos también a un posible contagio. Entonces eso tiene un costo. Todo lo que tiene que ver con el protocolo, ¿verdad? No sé si vieron alguna vez cómo se visten las enfermeras para entrar a atender a los pacientes.
Sí.
Bueno, pues una cosa parecida tienen que ponerse las personas de la limpieza a la hora de entrar a limpiar los vestuarios y todo eso, ¿verdad? Porque si no, ellos se están exponiendo. Entonces, hay una serie de protocolos que tienen un costo, no es tan importante como los test, pero hay que recalcarlo, ¿verdad?
Muy bien, doctor. Esto es largo y seguiremos charlando del tema conforme vayan pasando los días y vayamos teniendo novedades al respecto. Muchas gracias por este tiempo, doctor Brustein.
No, gracias a usted. Un saludo.
Doctor Gerardo Brustein, jefe médico de la APF.